las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes 12 de agosto y contamos a esta hora que el escritor Salman Rushdie ha sido apuñalado mientras participaba en una conferencia en Nueva York. Este es el revuelo, el público en shock mientras Rushdie es atendido en el suelo. El escritor estaba amenazado de muerte desde 1989. El ayatolá Jomeini ordenó una fatwa, en aquel momento una orden a todo musulmán para que le matara por el libro Los versos satánicos. Bueno, pues estamos pendientes del estado de salud, como decimos, del escritor Salman Rushdie, que ha sido apuñalado mientras iba a impartir una conferencia en Nueva York. Y estamos hablando de atascos en las salidas de las principales ciudades y varios accidentes también han complicado la operación salida de mediados del mes de agosto y del puente de la Asunción. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la situación del tráfico precisamente a esta hora. Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el vuelco de un camión complica de manera especial la A7 en Valencia, a la altura de Moncada, genera más de 5 kilómetros de retenciones. Y otro alcance dificulta la salida de Madrid por la A1 en La Cabrera. También tráfico lento en las otras principales salidas de la capital, en la A3 a la altura de Fuente y Dueña de Tajo, y ya en Cuenca, en Villares del Saz. También en la A4 en Toledo, en Seseña, y en la A5 en Maqueda. Además, encontramos dificultades en las fronteras con Francia, tanto en la Junquera, en la AP7, como en Irún, en la AP8. También retenciones en Álava, en la A1 a la salida de Vitoria, y en la entrada a Valencia por la A3 a la altura de Ribarroja, en la salida de Sevilla, en la A66 en Guillena, y en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia Marbella.
Y ahora que te vas unos días, cuidado con el ciberpostureo, es decir, mucho cuidado con lo que publicas en las redes. Lo dice la policía, no despistas a los ladrones para saber que tu casa se queda vacía. Lo ideal es que no publiques nada hasta la vuelta de esas vacaciones y configures tu cuenta como privada. Y Alemania solo calentará los edificios públicos hasta los 19 grados este invierno para ahorrar energía. Rosalía Sánchez.
186.000 edificios públicos alemanes no subirán la temperatura por encima de los 19 grados los próximos otoño e invierno, con la excepción de hospitales e instalaciones de uso social. Así lo decretará el gobierno a través de la Ley de Seguridad Energética. Los hogares y empresas no están sujetos a esa norma, aunque el gobierno pide el mayor ahorro posible. Muchas comunidades de vecinos están ya decidiendo por su cuenta límites al termostato. En los hogares, la verdad, no será la ley, sino el precio el que impida subir la calefacción, porque las empresas de gas van a repercutir el 90% del sobrecoste de la compra de gas en la factura, y para muchas economías domésticas será imposible. Aquí lo que está haciendo el gobierno es preparar subsidios para las personas con menos ingresos y un programa de créditos blandos para facilitar el pago de las facturas. Algunas ciudades, entre ellas Berlín, deciden también reducir el alumbrado público, pero se deja autonomía de decisión para que cada una se ajuste a sus necesidades específicas.
Y el Barcelona podrá inscribir a sus nuevos fichajes. Edu Azagra.
La inyección de 100 millones de Jaume Roures y el nuevo contrato de Piqué son las llaves para que esta misma tarde la Liga dé el visto bueno para que Xavi pueda disponer de los nuevos fichajes mañana ante el Rayo Vallecano. Mientras tanto, la Liga arranca esta misma noche con el Osasuna-Sevilla a las 9. Los hispalenses viajaron sin centrales y Osasuna no podrá contar ni con Aridane ni con Rubén García. Recuerda que este encuentro y el Levante-Huesca los podrá seguir desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, ya tenemos configurado el calendario de la primera división femenina de fútbol. Tras la repetición del sorteo por un error, ya podemos confirmar que la temporada arrancará el fin de semana del 11 de septiembre. El Barcelona, vigente campeón, debutará ante el Levante Las Planas. Y esta mañana, la UEFA ha anunciado los tres nominados a mejor jugador del año: Courtois, Benzema y De Bruyne. Y a los tres entrenadores, que son Guardiola, Ancelotti y Jürgen Klopp.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestra única misión es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. Un, dos, tres, cuatro. Con el un, dos, tres, cuatro.
Esto que suena así de bien es la música del grupo Suakai. Bueno, y aunque En realidad parece como si fueran, no sé, 20 intérpretes con 42 instrumentos. Pues no, son 6. Pero fíjate, lo que son capaces de hacer. Y si te estás preguntando, vale, ¿y dónde les puedo escuchar? Bueno, pues realmente lo puedes escuchar en cualquier sitio, en cualquier rincón de España. A lo largo de los próximos meses podrás escucharlos, porque precisamente también en su proyecto tienen la intención de tocar en pueblos pequeñitos, de muy pocos habitantes. Porque precisamente, pensando en esos pueblos pequeños de la España vacía, nace este proyecto que se llama Música en cada rincón. Y su objetivo es llevar ritmo, llevar melodía a los sitios más escondidos de la geografía nacional, de la mano de todos estos instrumentos clásicos. Ya por su tercera edición han adaptado su espectáculo de gran formato, Luces, Música, Acción, para poder realizar una gira de 12 conciertos por los municipios más pequeños. Suacay nace en 2016 y lo hace con el objetivo de innovar en el mundo de las artes y de la música. Y para ello cuenta con una plantilla de músicos formada por los mejores multiinstrumentistas del panorama nacional. Alejandro Martínez es músico, chelista, y Fermín García, director de audiovisuales de Música en cada rincón. Hola, Alejandro. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
Bueno, ¿cómo se lleva vuestro espectáculo en un formato un poquito más pequeño para poder recorrer los pueblos de la llamada España vaciada, ¿no? Los pueblos donde no tienen habitualmente la oportunidad de escuchar este tipo de música en directo, Alejandro?
Sí, realmente es un reto, porque se trata, como decías, de espectáculos de gran formato, que usualmente están en auditorios o incluso en espacios exteriores, pero que tienen toda una técnica de preparación o unas condiciones muy específicas para poderlo realizar. Y de pronto es tratar de meter todo esto en una furgoneta e irse a recorrer lugares que muchas veces se encuentran fuera de los circuitos habituales de conciertos o de espectáculos escénicos, y llegar ahí y construir con la técnica posible un espectáculo de iguales características. Entonces, pues es todo un reto. Uh-huh. Al tercer, ya el tercer año, pues le tenemos bastante más pillado, digamos, el punto de cómo llegar, seleccionar los lugares. También queremos que el proyecto sea un poco más que un concierto, ¿no? Y tener contacto con el pueblo directamente, con sus habitantes, conocer la situación, cómo puede la música y la cultura cambiar algo de la realidad de esa España vaciada.
Ajá. Fermín, ¿y cuál es tu parte? Tú eres el director de audiovisuales de Música en cada rincón. Entiendo que lleváis la música, pero lleváis también parte de ese gran espectáculo. ¿Cómo lo adaptas?
Sí, bueno, efectivamente, la parte audiovisual es una parte importante también, porque requiere, bueno, todo esto también requiere, pues, hoy en día ya sabes que redes sociales, publicidad, requiere un movimiento, y lo que hacemos es documentar todo este paso, ¿no?, de toda la gira, todos los pueblos, acercar también de forma visual, pues, con cámaras, con drones, poder grabar estos pueblos que quizás están un poco olvidaditos, y son como rincones muy especiales. Entonces, darles esa pequeña vida también a nivel visual, pues, es muy enriquecedor para ellos, porque ya no solo es vivir el concierto, sino quedarse con un recuerdo audiovisual, que, uh-huh, bueno, que se lo guardan para siempre los habitantes del pueblo, y queda muy bonito, y en algunos sitios estamos repitiendo, y eso quiere decir que, bueno, que todo está funcionando muy bien.
Está funcionando. Oye, Alejandro, ¿recuerdas cuál es el pueblo más pequeño con menos habitantes en el que habéis tocado?
Sí, porque este año no fuimos a ese pueblo, porque, claro, tenemos que ir cambiando y buscando, y hay muchos puntos de la geografía española que presentan estas características, y, bueno, logísticamente es así imposible ir a todos. Pero guardamos un recuerdo muy agradable de Estepa de San Juan, en, uh-huh, Castilla y León, uh-huh, y es un pueblo de apenas, creo que eran 7 habitantes, pero que durante todo el año realmente vivía solo uno. En época de invierno solo se mantenía uno, que era el alcalde. Y es un pueblo que, a pesar de que en esta edición no lo recorremos, sí ha estado en las dos ediciones anteriores del proyecto y ha sido muy sustancial ver cómo ha cambiado la realidad de ese pueblo en fechas que nosotros vamos, porque la primera vez que fuimos pues fue un concierto con los habitantes y algunos de pueblos cercanos, pero ya el segundo año, sabiendo que venía el proyecto, pues se preparó algo mucho más sustancioso y era interesante. De hecho, uno de los habitantes del pueblo habló muy emocionado diciendo que nunca en su vida había visto en Estepa de San Juan tantas personas y que para él era algo muy muy impresionante.
Es un municipio de Soria, ¿no? Y conseguisteis, sí. Claro, o sea, vosotros con vuestra música que estáis consiguiendo atraer gente, digamos, a estos pueblos, fíjate, de 7 habitantes en este caso. Y Fermín, ¿a ti qué te ha llamado la atención, ¿no? De ir a hacer un espectáculo como el vuestro en pueblos tan pequeños? ¿Qué te dice la gente o qué es lo que te resulta más satisfactorio?
Bueno, la gente sale encantada, la verdad, porque al final es una música que siempre se concibe dentro de los teatros, dentro de salas grandes, de auditorios, y sacarla fuera de ahí, sacar los instrumentos, sacar la música, sacar esa potencia y sacarla a unos entornos muy curiosos y muy llamativos, le da un doble toque muy bonito. Y ya si lo pones, que encima es un pueblito, que es gente cercana de la zona, que hay una cercanía también, ¿no? Porque a veces esas salas grandes suelen tener un poco de frialdad, ¿no? Un poco de distancia. Uh-huh. Pero aquí hay una cercanía muy grande y luego bajar y poder charlar. Y bueno, la música también, el repertorio también son bandas sonoras de cine que todo el mundo conoce o intuye o adivina. Y se produce un juego muy bonito y la gente queda encantadísima porque al final de eso pues ve su pueblo o su valle. Lo ve lleno, lo ve que vuelve la vida, ve que hay cultura, ve que hay movimiento y, no sé, salen muy, muy bonitas palabras y gente muy agradecida.
Uh-huh. Hay que decir que vosotros esta gira la hacéis solo en verano o también mantenéis alguno de estos conciertos en invierno, Alejandro.
No, la gira la estamos haciendo en verano, es decir, justo surge en los momentos en que la pandemia del COVID estaba en un momento complicado y teníamos que reinventar el cómo hacer, cómo evitar que la gente perdiera el contacto con la música en directo. Y realmente a donde se podía acceder con mayor facilidad en ese momento era los lugares donde había pocos habitantes, donde quizás el virus no había impactado directamente, donde poco a poco se iba a poder abriendo zonas rurales, y dijimos, pues aquí también, es decir, precisamente esta parte de la población que muchas veces queda olvidada, pues deberían ser los primeros en recibir esta la cultura y en ver cómo se acerca a ellos. Y pues eso, decidimos hacerlo desde ese verano y bueno, ya vamos por la tercera edición. La verdad que muy a gusto de que se vayan sumando cada vez más pueblos. En esta ocasión estaremos también en las islas por primera vez, en las Canarias, y nada, es un reto mayor porque es ahora llevar toda la logística ya al territorio insular que tiene pues otras características también.
No decía lo del verano porque claro, es lo que tú decías antes, Alejandro, en este pueblo de Soria del que estábamos hablando había 7 habitantes, pero si hubiera sido en invierno se hubiese encontrado a uno, es que es realmente tremendo, ¿no? Exacto, sí. Y ahora bueno, en verano hay muchas
de las temperaturas de este verano, pues exacto, se puede ir haciendo así.
Sí. Oye, dejadme que salude también a Iván Carmona, que es uno de los directores de Suacay, y también es chelista y músico del espectáculo. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque la idea de música en cada rincón, ¿por qué nació? ¿O cómo? ¿Cuándo?
Bueno, es una idea que veníamos forjando desde hace un tiempo. Sí que es verdad que, como decía Alejandro, justo en 2020 con la pandemia fue, digamos, el pistoletazo de salida. Pero surge de esa necesidad de buscar otros espacios, quizás un poco más cercanos, como decía Fermín. Al final un auditorio te da muchísimas posibilidades técnicas a nivel de público, todo está muy organizado, ¿no? Y de hecho seguimos haciendo muchas cosas. Pero sí que tienes esa barrera entre escenario público, ¿no? Y nosotros ya queríamos hacer algo un poquito diferente y sobre todo acercar esa música a cualquier persona, ¿no? Al final todo se hace en las capitales, todo se hace en las ciudades un poquito más grandes, cada vez se intenta llevar más a los pueblos, pero realmente, bueno, pues este tipo de espectáculos que son producciones un poquito más grandes, para que te hagas una idea, este es un espectáculo de 360 grados, la versión original, el público en el centro, los músicos alrededor, un montaje como enorme, ¿no? Y bueno, pues teníamos intención siempre de darle una vuelta a todo esto y bueno, buscar otras alternativas. Realmente Música en Cada Rincón es un proyecto que yo, como siempre digo, viene para quedarse. Le preguntabas a Alejandro si se iba a hacer en invierno y yo no lo descarto, no descarto ni hacerlo en invierno ni hacerlo en otros países, ya estamos abriendo puertas también. Al final, rincones no son solo pueblos, son parajes, son situaciones, bueno, rincones es algo muy abierto, ¿no? Para entendernos.
Vosotros en la gira sois 11 personas, ¿no? 6 músicos, pero que tocáis en total 42 instrumentos. O sea, quiero decir que sois todos multiinstrumentistas. No sé qué tocáis, Iván.
Bueno, la gran parte del atractivo de este espectáculo es que adaptamos bandas sonoras de películas, pero realmente esas bandas sonoras originalmente están planteadas para 300, 400 instrumentistas, orquestas enormes con pregrabados y demás. Y el reto de todo esto era adaptarlo a una formación muy reducida, como puede ser esta. Uh-huh. Entonces ahí no había otra opción que tener muchos instrumentos, aparte del violín, los violines, los chelos, la percusión, hay flautas, hay un duduk, hay un chelo eléctrico, hay una mandolina, bueno, de percusión hay muchísimas cosas, ópera, gong, lira. Entonces todo esto es lo que luego en la adaptación no hemos querido prescindir. O sea, no, aquí a los pueblos vamos con una técnica mucho más reducida, con diseño de luces adaptado, pero los instrumentos es lo primero que no hemos quitado. Entonces, es parte del atractivo también de cara a los pueblos que de repente les enseñas lo que es un ópera gong o un violín eléctrico y bueno, pues quizás en directo no lo han visto nunca, igual en la televisión sí. Pero bueno, a mí me gusta mucho, es interesante.
Bueno, veo que estáis contentos, desde luego, de esta gira que estáis haciendo, que ya es el tercer año, ya es la tercera edición de este proyecto, como estamos hablando, y que principalmente la idea es visitar, bueno, pues ahora mismo, como tú dices, en un futuro pueden ser espacios muy concretos, pero bueno, ahora mismo sí que estáis haciendo mucho pueblo pequeño, es decir, de muy poquitos habitantes, donde realmente no están acostumbrados a poder tener este tipo de espectáculos, poder disfrutar de esta música en directo, ¿no?, de estos instrumentos que, como bien decís, lo normal para escuchar una orquesta de esas características es acudir a un teatro o a un auditorio. Creo que esta tarde estáis en Aledo, Murcia, ¿no, Alejandro?
Sí, estamos en Aledo y estamos por segunda vez, que es una... ha sido emocionante llegar al pueblo, pues recordar un poco todo la travesía anterior que hicimos y llegar y, bueno, encontrar a las personas del pueblo que ya nos conocían, que ya nos esperan con muchas ganas. Justo decía uno, el alcalde, que bueno, que había mucha expectativa con este concierto porque ya se había realizado una vez y entonces pues ya la gente lo esperaba y que él pensaba que iba a venir muchísima más gente que el año anterior, que bueno, que al final es un poco también la base del proyecto, revitalizar a través de la cultura los pueblos pequeños.
Uh-huh. Bueno, pues mira, vamos a acercarnos a un pueblo donde ya tocasteis, a El Granado en Huelva. La actuación fue hace nada, el 8 de este mes de agosto, y Mónica Serrano es la alcaldesa. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal fue la actuación, por cierto?
Pues genial, genial. Aún no dura la resaca emocional del lunes, la verdad.
¿Sí? ¿Se juntó mucha gente para verles o qué?
Pues sí, la verdad es que tuvimos un público bastante bastante amplio, vecinos y visitantes, y bueno, se dio una noche espectacular. El espectáculo, como ellos bien dicen, es de primer nivel. La verdad es que da gusto meterte en sintonía y escuchar esa banda sonora. Y bueno, pues sí, es verdad que no, con normalidad no podemos acceder a esta oferta musical y fue todo un placer.
Sí,
además creo que acompañó todo, el público respetuoso, el ambiente, o sea, el entorno, y la verdad que fue una velada magnífica.
Porque El Granado tiene unos 500 habitantes.
Sí, así es.
Uh-huh. Que claro, me imagino que como tantos pueblos, no sé si aquí será igual, en verano sube el número de visitantes, ¿no?, y de personas que están en el pueblo, y en invierno no sé si baja un poco, en vuestro caso no se nota.
Sí, vamos, suele ser así en verano. Recibimos a lo mejor, visitantes, familias que miraron en su momento, y en invierno pues suele bajar.
Uh-huh. Y este tipo de espectáculos, por cierto, ¿dónde los lleváis a cabo? ¿En la plaza? ¿En algún sitio que tenéis específico para eso? ¿A dónde lo habéis hecho?
Lo hemos llevado a cabo en el Molino de la Solana.
Uh-huh. ¿Qué es eso?
Que está justamente a la entrada. Es un molino rehabilitado del siglo XVIII, que bueno, tiene jardines alrededor, está dotado con museo de apeos de labranza, de todo en relación con el molino, y bueno, yo creo que se dio, tenemos una placita justamente allí, una pérgola justo delante, y bueno, pues el espectáculo fue justo delante, las luces estaban por detrás, y el espectáculo, pues la música, las luces hicieron que fuese todo, bueno, espectacular. Yo creo que el escenario fue muy bonito y puso el broche, ¿no?, de oro al magnífico espectáculo que trae Suapai.
Vaya, sí que os gustó, sí. Oye, Iván, esta es otra. ¿Dónde soléis actuar cuando vais a los pueblos? ¿Dónde os ponen? ¿En la plaza? ¿En algún sitio, bueno, especial que tienen en el pueblo? ¿Depende?
Sí, aquí ya entra la parte de producción de toda esta gira, porque al final la gira la hacemos más o menos en un mes, pero luego todos los meses anteriores, digamos, son de preparación, ¿no? Y en esta preparación tenemos conversaciones con el pueblo, tenemos con el ayuntamiento, aparte de las diputaciones y los organismos que participan, pero en este caso, por ejemplo, y como hacemos en todos los ayuntamientos, pues les pedimos, por favor, que nos envíen algún enclave un poco particular. O sea, intentamos evitar la plaza del pueblo al uso, digamos, porque al final queremos ir a rincones un poco especiales, ¿no? Y todos estos pueblos tienen rincones que son súper bonitos, que quizás no están preparados para hacer este tipo de historias, aunque, bueno, en concreto en el Granado, la verdad que lo tenían súper bien. Pero bueno, en el caso de que no estuviera, nosotros sí que llevamos los medios como para poder adaptarlo, ¿no? Entonces, en esta preparación se van eligiendo esos pequeños parajes espectaculares, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en Aledo ahora mismo, acabamos de escoger el espacio entre tres parajes que teníamos pendientes, que al final muchas veces lo tienes que dejar hasta incluso el último día, ¿no? Porque bueno, pues lo hacemos con vídeos, con fotos y bueno, pero al final es una elección conjunta entre el municipio y nosotros.
Bueno, pues todo un espectáculo que se acerca hasta la España vacía o vaciada, como se la llama, y tanto, ¿no?, con municipios de tan poca gente, pero que afortunadamente les llega pues la música en directo, con violines, con percusión, con chelos, esa música que solo se hace en teatros, en auditorios, pero que gracias a este proyecto llega también a cada rincón. De hecho, así se llama, música en cada rincón, que es lo que estáis haciendo, Suacay, y bueno, estáis en plena gira y todavía os quedan muchas fechas por delante, así que vaya todo fenomenal y que, oye, os sigan diciendo cosas tan bonitas como las que acaba de decir Mónica, por ejemplo, del Granado, Huelva, donde ya actuasteis. Mónica Serrano, gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, Iván, Alejandro, Fermín, que vaya todo bien.
Mil gracias.
Gracias. Gracias.
Adiós.
Un saludo, hasta luego. Nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos, como putos somos, vencimos por fin el silencio. Vencimos por fin el silencio que habitaba en nuestras vidas, que parecía como un espejismo. Ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos, como putos amos, vencimos por fin al silencio. Nunca nos preocupó ser primeros.
Miramos tú y Claudia, que se encargan de atender a los oyentes del programa, de la gente, también en esta tarde de viernes. ¿Dónde te pillamos? Pues a lo mejor en el coche, ¿no? Camino pues de estos 3 o 4 días libres que te vas a tomar de este puente del día de la Asunción, que es bueno, cuando más gente viaja, cuando más gente celebra alguna fiesta durante todo el verano. 7 millones de desplazamientos, lo estamos contando, se esperan durante estos días. Bueno, que disfrutes mucho, ¿eh? Ojalá que no vayas a la zona del calor. Es que, no, lo digo bien porque se esperan temperaturas altas durante estos próximos días, pero el calor como que se está desplazando hacia el este de la península, ¿eh?, que es donde se esperan las temperaturas más elevadas mañana y pasado mañana. Y ya por lo que estamos viendo, ojalá sea así, a partir del lunes de la semana que viene, da la sensación de que por fin el calor nos da un respiro a todos. A ver, que nos encanta el verano, pero que si en vez de estar a 42 grados se está a 33, oye, mejor que mejor. Y si por la noche, en vez de que la temperatura esté a 25, que es que abres la ventana y te da igual, porque no corre nada de aire y hace un calor impresionante, pues se pone a 18, pues es que se está mucho más a gusto. Pero bueno, a ver cómo va evolucionando este verano. Mientras tanto, es muy probable que, como digo, si te vas este fin de semana, te vas porque es fiesta o en tu pueblo o en el pueblo de al lado. Y es que el 15 de agosto, bueno, pues eso, se convierte en la fecha de mayor concentración de fiestas en toda España. Y en esas fiestas hay de todo, todo tipo de actividades, ¿no? Hay música, hay verbenas y hay juegos. De esos juegos o campeonatos que a veces son muy sui generis, muy especiales, que se los inventaron en tu pueblo hace 20 años, vamos, para que nos entendamos bien, como lo del lanzamiento de la carretilla, de lo que estamos hablando. Pues de eso queremos que nos cuentes y que nos hables y que nos lo puedas describir, y si te divierte y no te divierte, y si tú juegas o no juegas. Todos estos mensajes los estamos esperando esta tarde. ¿Qué cuentan los oyentes, Iranzu? Claudia.
Bueno, pues Pilar, cualquier objeto parece que vale para tirarlo por ahí, por los aires. ¿Cómo pasa en este pueblo?
Hola, buenos días, Carlos de Salamanca. Pues en el pueblo de mi mujer, en Andavías, Zamora, en las fiestas se celebra un concurso de lanzamiento de zapatillas, homenaje a nuestras madres por la gran habilidad que tenían en ese deporte. Hombre, el premio gordo es un jamón, creo recordar, y alguna zapatilla acabado en el tejado de alguna casa cercana. Es que ya no tenemos la habilidad de nuestras madres.
Eso es verdad. En eso te doy totalmente la razón. Es que yo creo que las que tendrían que participar en el concurso son las madres.
Claro.
Las que todavía tienen la práctica de lanzar la zapatilla. Sí. Porque eso no se olvida nunca.
Justo.
Se aprende y ya no se olvida nunca. Ahora ya no, las madres de ahora ya no hacen esto. O sea, quiero decir, las madres que tienen ahora niños de 7, 8, 9, 10 años, estas cosas ya no se hacen. Pero es verdad que hubo un momento en que era un deporte muy practicado. Oye, tiene gracia esto de lanzamiento de zapatilla.
Sí.
Muy bien, muy bien. Los de Zamora, muy bien.
Pensamos que bueno, que solo hay campamentos en tierra, pero algunos son en costa. Y yo la verdad que es que no sé qué preferiría.
Los campeonatos que solemos hacer en San Sebastián es una fiesta de piratas en el agua, que consiste en construir por cuadrillas una balsa con ciertos materiales que proporciona el ayuntamiento y llegar del puerto a la playa de la Concha. Y bueno, vale todo. Entonces, bueno, pues suele ser bastante, bastante divertido.
O sea, que no es como lo de los coches locos, por decirlo así, que nos contaban antes, que tú te construyes una especie de triciclo, lo que pilles con unas ruedas, en fin, una caja con ruedas y te lanzas por una montaña, por ejemplo, y a ver quién llega, ¿no? No, no, esto es en el agua. O sea, haces una especie de barquito artesanal y a ver si llegas,
y
¿no?
Y por lo que he entendido, todos en la misma barca.
Claro, claro,
¿no?
toda la cuadrilla en la misma.
Claro, eso, va por cuadrillas. Claro, pero sí.
Eso es un poco...
No, eso es un poco que... Hombre, lo que pasa es que digo yo que tendrán que ir con un chaleco salvavidas y que van a la mitad... ¿Cómo? Pero vamos, la mayoría de ellos acaba en naufragio y no llegan. Lo que pasa es que estarán a una distancia que obviamente pues se podrá ir a nado hasta la costa. Pero si no, fíjate tu panorama, madre mía. En fin.
Bueno, Pilar, cada pueblo tiene su cosa y esta señora nos cuenta cómo juegan en las fiestas del de su marido.
Buenas tardes, gente. Solemos ir al pueblo de mi marido, de hecho es la fiesta este fin de semana que viene, este que estamos, no, al siguiente. Y los hombres en general, los jóvenes juegan a la calva y a la tuta. La tuta son unos discos de hierro y la calva es un chisme así raro, la verdad. Y bueno, si te tocan los pies, tanto la una como la otra, igual sí que te arreglan el tobillo o el pie. Lo demás, pues la brisca, carrera de sacos, pues cosas de esas para los niños.
Vale, no, o sea, no he entendido el problema con los pies.
Que yo, igual es...
Pues yo creo que son
algo de metal,
que lanzarán discos justo de metal y si te dan el pie...
te la lía.
Hombre, claro, sí, si te pilla por medio y te dan el pie, claro, pues si te pegan una pedrada. O sea, si encima es un disco de metal, ni te cuento. Claro, pues habrá que retirarse, hacerlo en un espacio o no acercarse demasiado el público en general que vaya a verlo, digo yo. Es que de verdad, hay que tener un poquito también el sentido común, ¿eh? Bueno, total. Pues nada, campeonatos curiosos que los hay y muchos a lo largo de nuestra geografía. Y muchos de ellos, ya decimos, de estos juegos, se van a celebrar este próximo fin de semana. Porque el lunes es el día 15 y ya decimos, es que hay fiestas en todas partes y normalmente son muy de fiesta. Bueno, pues queremos más, queremos que nos cuentes si en tu pueblo se celebra alguno de estos juegos muy específico de las fiestas, algún campeonato curioso, y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas. Como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, detergente Ariel original o color líquido o en cápsulas.
Llévate dos, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:34, hora menos en Canarias, tarde de viernes 12 de agosto, en pleno mes de vacaciones típico, tradicional, y de hecho a lo mejor incluso tú empezando esas vacaciones, ¿no? Porque has esperado hasta ahora, hasta la segunda quincena de agosto, o por lo menos te vas estos días de este puente del 15 de agosto. Sea como sea, habrás planificado esas vacaciones y seguramente habrás pensado en todos los que componéis la familia, ¿o no? Por ejemplo, ¿tienes en la cabeza qué le gusta hacer a los niños en vacaciones?
Me gustan las vacaciones porque me voy al pueblo y en la playa me puedo bañar. También me gustan los museos porque algunos son muy divertidos y se puede aprender.
Estar en la playa, hacer castillos de arena y bañarme en el agua.
Ir a la piscina, clavar clavos en la arena, Dios. Visitar sitios, ver estrellas.
Me gusta ir a Huelva y me gusta los museos.
Vaya, bueno, es curioso, le gustan, a partir de ir a la playa, hacer castillos de arena, la piscina y el pueblo. Como vemos, alguno ha dicho que le gustan los museos, que está muy bien, pero no suele ser una respuesta habitual, a lo mejor porque nunca les has puesto en la situación de que le gusten los museos, esa es otra. ¿Qué pasa si tú te planteas unas vacaciones, por decirlo así, más culturales, o te apetece eso, visitar un museo, o yo qué sé, viajas por ahí buscando, ¿no?, esas alternativas del mundo de la cultura y dices, vale, ¿y qué hago con el niño o con la niña? Porque a lo mejor a ellos no les gusta, o sí. Bueno, pues para esos padres, a Nacho Castellano, @Priticante en Twitter, se le ha ocurrido una idea, una guía cultural adaptada a los niños, con retos, con juegos y con recompensas, que ha sido toda una revolución en la red, ¿eh? Exitazo total. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tienes una niña de 11 años, Lucía, desde que era pequeña, cada vez que vais a visitar un país, que viajáis, tú le haces una guía cultural atractiva para captar su interés. ¿Cómo lo haces?
Pues, bueno, lo único, al principio siempre lo que hacemos es elegir el lugar. Y lo que tenemos claro es que viajamos como familia y, por tanto, tenemos que divertirnos todos. No puede ser un viaje solo para ella o solo para nosotros. Entonces, una vez que localizamos y elegimos el lugar, vamos a mirar lo que queremos visitar. ¿Qué son esas zonas culturales, esos monumentos, esos museos? Y tenemos que hacérselo, pues, algo atractivo para ella, para que también ella disfrute de esta visita.
Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? Explícalo, porque pues mira, ahora mismo habrá mucha gente que diga, vale, ¿cómo lo haces tú?
Pues mira, nosotros hacemos una guía. A día de hoy, la guía que le hacemos nosotros no va en nuestro nombre. Le decimos normalmente que es o un personaje famoso de la ciudad que vamos a visitar, o incluso que es el mismo alcalde de la ciudad. Y esa guía la dejamos en el buzón de casa. Ella lo recibe y entonces puede ver que le hemos planteado unos retos a conseguir durante el viaje que hacemos. Como es lógico, hacemos que esos retos coincidan con los lugares que queremos visitar. Por ejemplo, si vamos a Roma, como es el caso, pues uno de los retos es conocer el Coliseo.
Sí.
Siempre, de acuerdo a la edad que tenga en ese momento, pues le hacemos un pequeño apunte cultural, alguna curiosidad, alguna cosa para que ella también vaya conociendo y vaya aprendiendo, pues, los lugares que vamos visitando.
Bueno, y no solo eso, sino que le resulte atractivo hacerlo, ¿no? Porque si no, claro, a lo mejor claro. Dice, ahora otro monumento, ahora el Coliseo, ahora vamos a ver, y ya llega un momento que dice, esto no hacemos más que andar, ¿no?
Claro, ellos tenemos que ponerle la cultura a su altura. No podemos pretender que ellos tengan el mismo interés que tenemos nosotros por ver un museo, porque ellos se aburren, ellos no entienden eso de esa manera. Entonces nosotros lo que hacemos es intentarlo ponérselo a su altura, y que ellos puedan conocer sitios nuevos. Y una cosa que funciona en general en los niños, pues, es el binomio de niños y retos. Conseguir retos, conseguir aventuras, conseguir objetivos, eso a ellos les encanta.
Ajá. Lo que no he entendido muy bien es eso de que vosotros hacéis la guía, que ya me parece un trabajazo, ¿no? Pero bueno, ahí está también para vosotros parte de lo que es planificar un viaje, que podáis disfrutar todos en familia, ¿no? Pero ¿quién manda la guía, dices? O sea, ¿en realidad es como una sorpresa o cómo?
Sí, es una sorpresa. Nosotros una semana, dos semanas antes de que iniciemos el viaje, le decimos a ella que mire algo en el buzón, así, para que ella vea, y se encuentra con una guía. Normalmente la guía no decimos que la hemos hecho nosotros, por la sencilla razón de que cuando es algo que he hecho por nosotros, muchas veces parece que le da a ellos menos importancia.
Sí.
Entonces, que a ella le escriba el alcalde de Roma o un personaje famoso de París o de Londres, la misma reina Isabel II, eso para ella es
hombre,
una locura.
Ya te digo. Y entonces le escribe una carta con la guía, y en esa guía van esos monumentos, que son en realidad los que vosotros también queréis ver, pero ella en esos monumentos, digamos, lo que tiene que hacer es cumplir un reto.
Eso es.
Ya. ¿Qué tipo de retos?
Mira, por ejemplo, te pongo ejemplo de en Roma, como te he dicho, ver el Coliseo, o a lo mejor si tenemos que ver la Plaza de España, le decimos que hay una zona que tiene una escalera gigante y que no sabemos si ella va a ser capaz de subirlas todas. Entonces, claro, al niño lo está retando. Eso es genial. Si, por ejemplo, cuando fuimos a Londres, vamos a Hyde Park, allí hay muchas cosas que ver, muy bonito, un jardín precioso, pero hay unas ardillas que están geniales y que son muy sociables. Pues entonces, el que le pudiera dar de comer a una ardilla, pues para ella era un reto que además era algo que le gustaba. Porque claro, todos los retos no pueden ser culturales, sino que tenemos que incluir cosas que verdaderamente le gusten. Por ejemplo, comer un helado, probar una pizza cuando vamos a Italia, o por ejemplo, incluir algún parque, alguna zona de recreo para ello dentro de los retos.
O sea, claro, porque son retos que tienen su recompensa, a veces implícita, en el reto en sí mismo, como puede ser lo de comer la pizza, y otras cosas que a lo mejor, no sé, serán de otro tipo, no sé, pero también tipo recompensa.
Lo que hacemos, Pilar, es que siempre en el libro de retos, siempre el personaje que lo envía le dice que si lo cumple va a obtener una recompensa. El típico condicionamiento clásico, ¿sabes? Si haces algo bien, te llevas un regalo.
Y así habéis visitado con Lucía, ¿desde qué edad? ¿Cuántos países?
Pues mira, con Lucía hemos visitado Roma, hemos visitado también Londres, tenemos París, pero con París nos ocurrió que nos pilló el tema de la pandemia.
Vaya, hombre.
Entonces lo hemos tenido aparcado estos dos años.
¿Sí?
Y este año ¿sí? es cuando vamos a retomar París. Así que este año toca sacarle brillo a la guía de París.
Te iba a decir, bueno, ya tienes la guía hecha y que ahí te ahorras. Sí. Lo que pasa, Nacho, es que Lucía va creciendo y a medida que ella crece, los retos, es decir, vosotros vais a tener que pensar mucho más para ponerle retos que le resulten emocionantes.
A su edad, que sean más emocionantes, y también, conforme vemos lo que ella está estudiando y eso, pues le intentamos adaptar para que lo que ella da en clase, ya sea en la parte de historia,
si
visitamos alguna zona natural, pues algo de ciencias naturales, de ciencias sociales.
O sea, que
pues
tenéis que hacer una labor que haya de vigilancia y de investigación. Sí. O sea, es un curro esto, ¿eh?
Eso te lo da Pilar, eso te lo da el día a día.
Ya lo sé. Pero y luego ella, la guía entiendo que está además, que la ponéis como en un cuadernillo o en un papel o cómo.
Eso es, tiene que ser, eso es una cosa que tenemos muy clara, tiene que ser un cuadernillo, como se ha dicho siempre, de esto de espiral.
Sí,
para que
sí,
ella
claro.
La pueda mover,
claro.
Girar.
¿Y qué pone? ¿Recortes o cómo lo hacéis? ¿O lo hacéis ya de manera mucho más sofisticada?
Le ponemos ilustraciones, pero siempre en blanco y negro.
Ajá.
Porque claro, una de las ideas es de que cuando haya periodos muertos en el que esté un poco aburrida, ella lleva su mochila en la que lleva la guía y unos colores. Entonces siempre tiene colores para colorear esas ilustraciones, para dibujar lo que a ella le gusta. Siempre tenemos que buscar algo para que, ya te digo, que el viaje sea lo mejor posible para
y de esa todos. Manera consigues que tu hija pues vea todos los monumentos y todos los museos y lo que haya ver desde que haya que ver desde el mundo de la cultura que os interesa a vosotros los padres, pero que ella también se va interesando de esa manera casi sin darse cuenta por la cultura. Y ¿sabes qué te digo, Nacho? Sí. Que estoy convencida de que además va a atesorar con el tiempo, es decir, esas guías las va a ir guardando y cuando sea mayor seguro que para ella es algo muy especial, ¿eh? Echar un vistazo a esas guías que vosotros le habéis hecho durante tantos años. Qué bonita idea, mira, para viajar con niños. Nacho Castellano, pues gracias por compartirla con nosotros también hoy en la radio.
A vosotros por darme voz, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes. Estamos a 12 de agosto, a 10 minutos de la linterna, y tengo 10 canciones que es el momento adecuado para recordar, porque empezamos con mi canción, mi propuesta como canción del verano, pero ya hemos pasado por todos los componentes de esta tarde durante este mes de agosto de 2022. Todos han hecho su propuesta y queremos recuperar y recordar cuáles son esas propuestas y a ver si siguen defendiendo cada uno la suya, que espero que sí, porque ya no se puede cambiar. O sea, que más vale que podáis defender vuestra canción. Es un repaso de propuesta de canción de verano de 2022 que estamos haciendo en La Tarde. Las canciones están ahí y nos falta una que la escucharemos al final, ¿vale? Porque solamente Iranzu no ha propuesto todavía canción del verano y la escucharemos justo al final. Pero ¿cuáles son las 10 anteriores? Yo digo una cosa, creo que están todas las que son y que son todas las que están, de verdad, ¿eh? ¿Qué había, me hubiera añadido alguna? No lo sé, pero las que están, cualquiera de ellas podría ser perfectamente canción del verano de este 2022. Vamos, que así, sin comerlo ni beberlo, nos ha salido una lista muy interesante. Con el número uno, mi propuesta, caballo ganador, claro, Rosalía y Despechá.
Se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Ando de este chalo a loca.
¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿No?
Nadie se atreve.
No, ¿no?
Un gran tema.
Es que Rosalía, yo creo que es el número uno, ¿no?
No, yo no quiero presionaros, no, pero quiero decir... No, sí, ya sé que no os gusta canción, es la mía y vosotros tenéis la vuestra, pero por si alguien tiene algo que alegar contra esta canción, creo que no, ¿no?
No.
Vale.
No.
Con el número dos, como no está aquí para defenderse, pues da lo mismo. Elena Fornas proponía el Slow-Mo de Chanel. Como Fornas no está, podemos ponerle peros.
Sí. Se ha pasado de moda ya, ya ha pasado.
Ya está pasada, ¿no? Tu opinión ya no corresponde, ya no es una típica canción de verano.
No, ya no.
Salió
ya no.
Mucho antes, tuvo su momento, pero quizá a lo mejor ya está demasiado...
Se ha apagado.
Bueno, vale, pero no está descartada, forma parte de la lista. Vale, seguimos. La tercera en proponer canción fue Claudia, una de Bad Bunny, Ojitos Lindos.
Pero tú me tienes enredado, Mambolpi, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopí. Me vaya a lo oscuro, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma lo que yo conecto.
Tienes un problema, y es que hay dos canciones de Bad Bunny en la lista. Ya. Entonces, eso
pero
es
la
un
mía fue la
handicap,
primera.
Sí, pero no significa que guste. Y además, Mónica seguro que tiene algún pero que poner esta canción. O 10.
O unos cuantos.
Y a lo mejor Urbano, alguno que otro también.
No, bueno,
no le gusta Bad Bunny.
Me gusta, me encanta Bad Bunny. No se me nota.
En fin. Bueno, continuamos. Hombre, Álvaro Español, nuestro técnico. La verdad es que propuso una canción que nos sorprendió para bien, feliz Chimbala.
Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti.
Dame mambo.
Miguel, creo que te gusta más esta canción que la tuya. ¿Es posible?
Bueno, ahí están.
No sé, es que te veo muy entregado a la causa.
Bueno, después de pasarme todas estas semanas con Álvaro ahí...
Ah, es por eso, ya, claro, para no pelearte, claro, ¿no?
Le pega mucho.
Bueno, pero
canción.
¿Qué os parece? Es una buena canción del verano, sí. Esta, ¿no? Suena,
es,
o sea, la escuchas por primera vez y ya te quedas con la cosa, ¿no?
Y dan ganas de bailarla.
Bueno, eso ya, eso es
muy bien.
Vamos, muy bien, es muy buena señal. Oh, mira, precisamente Mónica propuso también su canción del verano. ¿Te costó mucho encontrarla?
Tuve unas cuantas dificultades. La verdad que sí. Bueno, al lado de Luna, ¿no? Ponemos sí, al lado de Luna.
Levantaremos al sol. A ver, ¿quién quiere poner algún pero que veo por aquí? ¡Venga!
Bueno.
Mónica es flojita.
Es flojita. Es flojita.
Hombre, en comparación con la de Álvaro, creo que se ha quedado un poco más lenta.
Bueno, pero es bonita.
Está para,
¿no?,
tomar un cóctel.
Ah,
así,
no como de... canción del verano. No es que no te guste la canción. Ya.
Vale. Así, algo tomándote algo.
Sí,
así.
Tranquilita. Vale.
Con el mar de fondo.
Bueno, es la canción de Mónica y ella la defiende. Me he saltado la tuya, Miguel. No te preocupes, voy a ir.
Estaba preocupado ya.
Ya, es que, hombre...
Porque sé que es la de las mejores y a lo mejor no la querías poner, ¿no?
Shakira.
Te felicito que bien actúas. Solo me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas.
Bueno, obviamente no le podemos poner ningún pero a que pueda ser una de las canciones del verano, porque seguramente es la más escuchada desde hace ya semanas. Quizá demasiado, ¿no? Pero sí. Bueno, esto es lo que tiene una canción del verano, que la escuchas hasta que ya...
Es la, a veces las no letras con más. Mensaje, es lo que claro.
Ya estamos con las letras con mensaje. ¿Una canción de verano tiene que tener mensaje?
Es importante, sí.
¿Tiene que tener mensaje? ¿La barbacoa tenía mensaje?
No,
bueno, sí,
pero
tenía
esta
mensaje.
Lo tienes.
No, pero es que esta
bueno,
lo tiene, claro.
Silvia Segura acaba de iniciar sus vacaciones. Tampoco está aquí para defender su canción. También ha sido una de las sorpresas de la lista. Anita con Danzarina.
Danzarina. Loca pa' bailar.
¿A alguien no le gusta?
Está de feria.
O sea, está ya
de cacharritos.
De cacharritos.
Bueno, de verdad. Venga, seguimos. Lucía, Ana Mena, las 12.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme, bailando como tú.
Bueno, tenemos un nivelazo, ¿eh? Yo creo que os diga. Manu, otra canción de Bad Bunny, Me fui de vacaciones.
Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por la buena amistad y por la bendición.
Bueno, os gustará no, o no Bad Bunny, pero es muy de verano, ¿o no? Esta canción.
De playa.
De playa.
De playa
pues
total.
Pues eso, una buena opción. ¡Hombre urbano!
Sí.
Harry Styles. La clase la ha puesto Urbano en esta lista.
Yo decía la elegancia.
La elegancia. Harry Styles lo es, elegante. As It Was, un temazo. Exitazo total. Antes de que se me olvide, Manu, por cierto, gracias por ayudarnos a hacer la tarde todas estas semanas.
Gracias a vosotros, ha sido un placer trabajar con todo el equipo y un orgullo.
Manu se nos vaya. La semana que viene vamos a ser menos. Bueno, falta Iranzu y falta una canción que tenía que estar en la lista. ¿Cuál es?
La sesión de Bizarrap con Quevedo.
Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le digo donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frío de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje que yo traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Bueno, Mónica, tu opinión me interesa mucho.
¿Os habéis dado cuenta de la forma de cantar de varios de los que hemos escuchado? Es algo similar, ¿no? La pronunciación, la forma de decir
las
palabras.
¿Pero por qué os fijáis en estas cosas? Estamos hablando de una canción del verano. Bueno, pues ya tenemos la lista completa, ya digo, fantásticas, nivelazo, ¿eh? Como propuesta de canción del verano. La semana que viene más, porque ahora llega la linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
El canciller Scholz abandera una propuesta de gasoducto desde la península ibérica al centro de Europa a través de los Pirineos y financiado por Bruselas. El proyecto, protagonista de la rueda de prensa de balance de final de curso del jefe de gobierno alemán, es una vieja reivindicación española paralizada en 2019 por la resistencia de Francia, el país después de España con mayor capacidad de regasificación de la Unión Europea. La guerra de Ucrania ofrece a Portugal y España la ocasión histórica no solo de romper con su aislamiento energético, sino que en el caso español se plantea la oportunidad de asumir una posición de liderazgo energético, ahora con el gas licuado y en un futuro próximo con el hidrógeno verde. Para eso, en primer lugar, es esencial responder de forma solidaria a las necesidades para este invierno del resto de la Unión. Los dos principales partidos españoles coincidirán sin dificultad en este punto. Lo llamativo entonces es cómo PP y PSOE han permitido que la política energética se vea enturbiada por la crispación. Desde el Ejecutivo se apunta a algunas reacciones destempladas por parte de la oposición. Pero si el gobierno estaba interesado en un pacto de Estado, debería haber dialogado en lugar de presentar hechos consumados. Aún hay tiempo para rectificar. Sería irresponsable no hacerlo. España no puede contar con que todos los días salga un canciller alemán en defensa de sus intereses.